Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. El ejército israelí acaba de anunciar que ha comenzado a atacar la infraestructura de los milicianos de Hezbollah en el sur de Beirut, un anuncio que llega horas después de que el Ministerio de Sanidad libanés informara de la muerte de 23 personas en el país en el último día, desde el pasado 2 de marzo cuando Tel Aviv intensificó su ofensiva sobre Hezbollah. La milicia financiada por Irán ya han muerto más de 1.300 personas y han provocado más de 1 millón de desplazamientos forzosos. Además, 3 cascos azules de la misión de paz de la ONU en Líbano están heridos tras una explosión en su posición al sur, esto cuando en los últimos días han muerto 3 de ellos. Sobre el encarecimiento del crudo por el conflicto que estalló por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el barril de Brent es un 52% más caro que hace más de un mes. En este contexto, en el que el cierre del estrecho de Hormuz es el talón de Aquiles para el mercado petrolero, Rusia está ganando porque los países asiáticos priorizan comprar el crudo que produce ante los problemas de abastecimiento energético que están sufriendo. Los ingresos de Moscú a través de combustibles fósiles alcanzaron los 7.700 millones de euros en las 2 primeras semanas de guerra. Informa desde Pekín Adrián Foncillas.
Filipinas, que ya declaró el estado de emergencia nacional energética, ha recibido el primer cargamento de petróleo ruso en 6 años. Hasta Corea del Sur ha llegado nafta rusa, a pesar de los roces con Moscú por su acuerdo de defensa con Pyongyang. Vietnam, Indonesia o Sri Lanka también están negociando el suministro con Rusia. Asia recibía el grueso de sus hidrocarburos desde Oriente Medio y las alternativas como Estados Unidos, Latinoamérica o África están muy lejos, lo que demoraría la llegada de los cargamentos. Así que en las últimas semanas mira a Rusia como la solución a sus problemas. Este giro que engorda las arcas de Putin es posible porque Donald Trump levantó la prohibición de comprarle petróleo hasta el 11 de abril para evitar que se disparasen los precios internacionales.
La administración Trump destituye al jefe del Estado Mayor del Ejército en plena guerra en Oriente Próximo. Según fuentes del Pentágono citadas por medios estadounidenses, busca un liderazgo más alineado con la visión estratégica del presidente. Ya son más de 20 los altos cargos militares que Trump ha cesado en el último año que no han casado con sus postulados. Nicolás Lupo.
Así es, con este despido, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, ha remodelado casi por completo la cúpula militar. Muchos de estos ceses no han tenido explicación pública, pero sí un patrón. Hegseth ha sido muy crítico con mandos que impulsaron políticas de diversidad o que no han mostrado plena sintonía con la administración. El general Randy George era uno de ellos. Había cuestionado decisiones recientes como el bloqueo de ascensos a 4 oficiales, 2 mujeres y 2 afroamericanos, una medida poco habitual dentro del ejército. Todo esto apunta a una tensión creciente entre el poder político y el estamento militar. Y el momento no es menor. El cese llega justo después del envío de 2.000 soldados a Oriente Medio en plena escalada con Irán. Un relevo en la cúpula militar que, en medio de una crisis, resulta tan significativo como inusual.
Aquí en casa, la comunidad médica pide tranquilidad tras el fallecimiento de una chica de 17 años por meningitis en Denia. Aseguran los expertos que la incidencia de esta enfermedad es menor que el año pasado por estas fechas, aunque recuerdan que mantienen abierto el debate sobre un refuerzo en la vacunación para prevenirla. Marina Fernández.
El calendario vacunal en España incluye la inmunización de lactantes frente a distintos agentes que causan meningitis, también contra el meningococo B, el culpable de la mayoría de casos. Y ahora Galicia, tras las últimas muertes y el brote de Reino Unido, ha decidido ampliar la pauta para esa bacteria con otra dosis a los 12 años, como recomienda el Comité Asesor de la Asociación Española de Pediatría.
Evidentemente se puede y se deben hacer evaluaciones de si conviene la vacunación de adolescente. Afortunadamente, la situación epidemiológica actual no es una situación epidemiológica preocupante.
Esta es la opinión de Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que explica por qué se siguen registrando casos y muertes a pesar de la protección de la primera infancia.
Lo que denominamos muy técnicamente escape vacunal, que serían aquellas cepas de meningococo B frente a las que la vacuna no brinda protección.
En lo que va de año han muerto 12 personas de meningitis en España, una más que en el primer trimestre de 2025.
De momento es todo, se quedan con Me pasa una cosa. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos, como siempre, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.